Vamos a ir con el estudio de Marcos, ¿sí? Que venimos haciendo todos los domingos. El domingo pasado se pospuso por el tema del bautismo. La última vez el que habló fue Elvio, que contó, era en Marcos 3. Él fue desde el versículo 7 hasta el 19, que habló de que a Jesús, en el comienzo de su ministerio, lo empieza a seguir muchísima gente. Una multitud. Y de esa multitud, él termina eligiendo a 12 de personas, 12, los famosos 12 discípulos, ¿sí?, que iban a estar con él, los eligió para que pasaran tiempo con él y aprendieran de él. Ese fue el pasaje anterior, ¿sí? Ahora seguimos, esto es Marcos 3, del 20 al 35. A modo de anticipo, por ahí les quería contar que hoy vamos a ver un pasaje en el que se revela uno de los ejes centrales en la vida de Jesús. Es algo como el motor que lo mueve a Jesús día a día en lo que tenemos revelado en la palabra, ¿sí? Y si es de gran valor para Jesús, me imagino que es, o debería ser, de gran valor para sus seguidores, ¿sí? O sea, para nosotros. Así que vamos a leerlo. Yo lo voy a leer en la NBI, la versión, nueva versión internacional. Versículo 20, ¿sí? Dice, luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. Los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían, está poseído por Belcebú. Expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado a su fin. Ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes, a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar su casa. Les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás. Es culpable de un pecado eterno. Es que ellos habían dicho, tiene un espíritu maligno. En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, le dijeron. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Bueno, apenas leí el pasaje, ¡ah, papá! Me pegó un susto, pero bueno, vamos a tratar de analizarlo, ¿sí? Algo que vamos a hacer es dividirlo como en tres partes, ¿sí? La primera vamos a agarrar desde el versículo 20 al 22, que podríamos titularlo algo así como, entre comillas, ¿sí? Jesús no está bien. O alguien, por favor, que lo ayude a Jesús. ¡Sálvenlo! Algo así podría ser, si le tuviéramos que poner un título. En este caso, Jesús vemos que entra a una casa, nos cuenta la historia, el relato. Entran sus discípulos. Pasa lo mismo que pasó, que nos contaba Elvio, que nos contó Tito, lo que pasó siempre. Se llena la casa de gente. Pero es muy gracioso. Bueno, me dio risa, no sé si es tan gracioso, pero a mí me dio risa. La palabra que usa acá que dice se aglomeró. No sé, yo. Se ve que. Sí, el aglomerado es algo que está muy apretado. Se ve que estaban muy, muy apretados. Mucha gente, muy amontonado, no sé, uno encima del otro. No me imagino por qué usaron la palabra aglomero. Pero bueno, la cosa es que estaban todos ahí, uno al lado del otro. Nos dicen que eran tantos que tanto Jesús como sus discípulos no podían ni comer. Bueno, algo que también me pone a imaginar, digo, ¿qué pasaría si esto, esta historia, este relato hubiese pasado acá en Argentina? Se nos llena la casa de gente y lo primero que hacemos es sacar el mate, por ejemplo. Pero imagínate, malísima idea, porque hasta que le toque un mate a toda la cantidad de gente que había, o sea, no te toque nunca. Entonces me pareció que era muy mala idea. De todos modos, me pareció gracioso, pero no es un chiste tan gracioso, ¿cierto? Así que esto estaba pasando en un pueblo que se llamaba Capernaum, que estaba al lado del lago de Galilea, que es donde se pasan muchos de los relatos de la vida de Jesús. No sabemos cómo, pero se enteran sus parientes de que Jesús no podía ni comer porque estaba todo el tiempo lleno de gente. La familia de Jesús vivía en Nazaret. Nazaret quedaba a 43 kilómetros de Capernaum. No es tan lejos. Pero yo no me imagino con un bolso y a pie salir desde más o menos el barrio de Las Playas, venir, agarrar toda la ruta, venir por la terminal, doblas, agarras acá la General Paz, seguís con el bolsito pata y agarrás a 9, tío Pugio, James Craig, un poquito más de James Craig. Eso 43 kilómetros, ¿sí? Probé a poner el GPS en un aparatito, a ver cuánto se demoraba a pie. Y son 8 horas 43 minutos, ¿sí? Caminando. Me pareció que era un dato para decir, no es que lo... Che, vení que acá está Jesús como loco. Ah, ahí va, voy. No. O sea, evidentemente esto pasaba todos los días, el amontonamiento de gente. Me imagino que si se amontonaron un lunes, alguien fue, llegó el martes. Che, Jesús está sacado. No hay forma. No frena ni para comer. Bueno, che, ¿qué hacemos? No sé, el pariente, una cosa así. Bueno, vamos. Así que antes del miércoles no han llegado. O sea que todos los días pasaba esto. Lo que es llamativo es que ellos agarran, cuando les llega la noticia, los parientes dicen que toman la decisión de hacerse cargo de él, ¿sí? Como cuando, no sé, está haciendo un papelón. Por ejemplo, ahora me acuerdo de un ejemplo, el otro día en el bautismo, se venía el Timmy, el coloradito, se ponía acá, vieron, acá al lado de la pileta, así, vos decís, me tengo que hacer cargo porque se me va a tirar el agua, ¿viste? Esas cosas así que te dan un poco de, no sé, de apuro, vergüenza un poco, no sé. La cosa es que la Biblia dice que la familia sentía que se tenía que hacer cargo de él porque estaba fuera de sí. Fui al diccionario bíblico, ¿qué es lo que era esto, el fuera de sí? Y dicen que la palabra que se usa, en el original, tiene algo que ver con el desequilibrio. ¿Qué puede significar? De que se le está yendo de las manos, de que está loco, de que no está bien o de que es un fanático. Esa es otra de las definiciones. Y esto también me llama la atención de que es un fanático porque no frena para comer o porque aparentemente está con mucha gente, está con mucho trabajo, no puede ni comer, vamos a hacernos cargo de él porque está muy fanático. Me dieron risa porque por ahí nos pasa también acá de que a veces uno te dice, che, ¿querés que nos juntemos? ¿Cuándo? El domingo. Y tengo que ir a la iglesia. No soy fanático. Che, ¿querés que no? Y vos estoy armando un campamento, tengo que ir, son 3 días. Pero no va a frenar, no tuviste vacaciones, te tomas las vacaciones pero de campamento. Y sí, bueno, tengo ganas, qué sé yo. Pero qué fanático, sos de la iglesia, loco, ¿viste? ¿Nunca les pasó? Sí, ¿cierto? Bueno, el tema es que uno es fanático por eso, pero yo estoy hasta las manos en el trabajo, ni como, ni pego un ojo. Tengo que ir a visitar al Richard para que me dé algo porque tengo un estrés terrible, que me estoy enfermando por el laburo y no sé, si te empieza a caer el pelo, te sale un ronche, no sé, qué sé yo. Y no sos fanático, es normal, ¿sí? Son las presiones del trabajo. Me pareció algo hasta también ridículo, pero bueno, son las leyes con las que jugamos. Eso Eso en cuanto a su familia. En el versículo 22 nombra a los maestros de la ley que ellos no lo conocían a Jesús tanto como sus familiares, entonces no les parecía que estuviera loco, pero sí decían, este hombre está endemoniado. Expulsa a los demonios por medio del poder de Belcebú. En el Antiguo Testamento siempre se nombra al dios Baal, que era un ídolo. Bueno, con el tiempo Baal fue mutando un poco el nombre, llegó a lo que es el Nuevo Testamento, llamarse Baal Zebut, que significa príncipe Baal, señor de las moradas infernales, y este buenísimo, que es señor del estiércol. Me imagino que con estiércol, el que escribió el diccionario dice, a ver, para, vamos a buscar el sinónimo que suene más lindo, ¿sí? Pero es el señor del estiércol, ¿sí? O sea, es una porquería. Y evidentemente está hablando de Satanás. Así que, algo muy llamativo es que los maestros de la ley no niegan en ningún momento ni los milagros de Jesús, ni las sanidades, ni las liberaciones, sino que le atribuyen el poder con el que lo hace al diablo. Entonces, bueno, hasta acá llega la primera parte esa de las tres que íbamos a ver. En esta primera parte entonces vimos que ni su familia, ni los religiosos entienden demasiado la forma de trabajar de Jesús. Pasamos a la segunda parte, que es donde vemos que Jesús va a hablar con los maestros de la ley. Hay una primera parte que él les habla por medio de parábolas, de unos ejemplos, y después los encara de frente. Bueno, esto también pensaba algún titulito para esta segunda parte y puse algo así como Jesús demuestra que los religiosos no entienden ni un pepino de lo que dicen. ¿Sí? Más o menos como para contextualizar. Ante toda esta crítica que está recibiendo, lo primero que hace es llamarlos. Versículo 23 dice, entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas. Una cosita, tenemos que mostrar quién eran los maestros de ley. Los maestros de ley eran la autoridad religiosa, los maestros, los expertos en Biblia, los pastores del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces vemos a Jesús que está diciendo, vengan, vengan, que quiero hablar un ratito con ustedes. Pienso que quizás si hubiese sido alguno de nosotros el que hizo algo y le ofendió, quizás muchas veces nuestra actitud es pacificadora, muchas veces, vengan, hablemos un ratito, ¿saben qué? Bueno, por ahí nuestra forma es diferente a la de ustedes, quizás... No queremos incomodarlo, perdonen, pero... No sé, vieron así medio esquivándole el bulto un poco. Lo raro es que Jesús agarra y dice... Le hago una preguntita. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Un reino dividido no puede mantenerse en pie. Con esto de reino dividido, cualquier semejanza con nuestro país, pura coincidencia o no. ¿Eh? Una familia dividida tampoco puede mantenerse en pie. Y acá me acordaba del Martín Fierro. ¿Cómo dicen? Los hermanos sean unidos. ¿Por qué? Esa es la ley primera. Porque si se pelean, los de afuera te comen, ¿sí? Entonces, está diciendo lo mismo, ¿sí? Pensaba que tampoco una iglesia dividida tampoco puede mantenerse en pie. Y dice que si Satanás se divide, Satanás, el diablo, ha llegado a su fin, pierde todo poder. Y llega el último detalle que dice, que está tremendo, que nadie puede entrar a robar en la casa de alguien fuerte sin antes atarlo, dominarlo, dejarlo como quietito para poder recién ahí robar. Y esto es lo que me parece que está bueno, es que los religiosos en ningún momento habían negado que Jesús estuviera haciendo cosas. Sino que ellos decían que los milagros estaban hechos con poder de Satanás. Y en este ejemplo Jesús hace una revelación muy, muy picante. Que lo primero que que dice que la única forma de hacer esto es atando o dominando a este dueño de la casa. Entonces, por un lado, o sea, veámoslo como de este modo, quiero como que se pueda entender el ejemplo que quiero dar. Lo vemos a Dios creando la vida, creando una persona. Una persona anda en ese momento por el pueblo de Israel. El diablo como que agarra, se mete en esa casita, o sea, en esa persona, medio de prepo, irrumpe en la casa de ellos, como que usurpa la casa que Dios creó. Viene Jesús y los echa a patas, ¿sí? A los demonios. Entonces, como que él agarra y primero que nada dice, ¿saben qué? Yo le estoy robando al diablo. Por otro lado, Jesús está reconociendo que el diablo dice, él es una persona fuerte. Pero, si yo le estoy robando al diablo, porque la única forma de robarle a alguien fuerte es teniéndolo atado, dominado. Entonces, ahí creo que le debe haber hecho un chispazo a los maestros de ley. Cuando él agarra y se proclama como el que le está arrebatando los bienes al diablo, se está proclamando como el vencedor del diablo, el que lo tiene dominado, lo tiene atado y no sé, no lo deja mover, ¿sí? Entonces está declarándose como el vencedor del mal. Imagino que debe haber sido algo, impensado, escuchar de que una persona se declarara vencedor del diablo. Ahora bien, ahí agarra, una vez que se declara como alguien muy poderoso, como que saca chapa, saca un poco de pecho y les habla de frente. Les aseguro que todos los pecados y blasfemias se perdonarán a todos por igual. Y esto es algo que siempre hablamos, a todos se nos perdonarán todos nuestros pecados, nuestras críticas, chismes, pero a todos, a vos Tito, a vos Rubén, a mí, a todos, ¿sí? Excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. A todos se nos perdonará todo, salvo que alguno de nosotros esté blasfemando, hablando mal, criticando al Espíritu Santo. Jesús dice acá que este no tendrá perdón jamás, ya que es culpable de un pecado eterno. Bueno, es durísimo eso, ¿sí? Pero también piensa, ¿por qué les dice esto? Y vemos que el pecado de los maestros de la ley, de nuevo, reconoce los milagros. Y dicen que el autor de esos milagros es el diablo. Recién cantábamos todo lo que has hecho, no sé, todas las cantaré todas tus maravillas, me sacaste de la oscuridad. Bueno, es como que cantamos todo al revés, o sea, ¿no? Toda esa maravilla, todo ese poder, todo lo que has hecho, no lo hiciste vos, Señor, lo hizo el diablo. Están haciendo, pero le están errando feo, ¿sí? Y medio que Jesús está viendo de que ellos le están robando la gloria a Dios. En vez de agarrar y decir, Señor, te alabamos porque mirá tus hechos, como por ahí hacía la gente que empezaba alabando a Dios, o el paralítico cuando es sanado sale alabando y dando gracias. Ellos tomaban la posición contraria, de sacarle esa gloria que le pertenecía a Dios y dársela. Se le estaba llevando el diablo de arriba si no hizo nada. ¿Y cuál es el trabajo del diablo? Del Satanás. Robar la gloria a Dios, ¿sí? Si todo está hecho para su gloria y él viene a arrebatarle esas cosas. Así que está bueno que el versículo 30, el autor aclara de por qué Jesús dice esto. Se termina diciendo, todos los pecados serán perdonados, excepto quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás, ya que es culpable de un pecado eterno. Es que ellos habían dicho, tiene un espíritu maligno, ¿sí? Como que por haber dicho eso, les dijo eso. Pareciera que dice, ustedes están acusando a Jesús, al mismo Dios hecho hombre, de obrar maravilla a través de Satanás. Está bien. ¿Estás seguro? ¿Sí? ¿Segurísimo, sí? ¿Se mantienen en esa postura? Bueno, muy bien. Pero eso no se te va a perdonar nunca. Así que pensalo. Es un, como para decir un ultimátum así picante. Esto me hace pensar de que, no sé, alguno de nosotros habrá hecho esto, habrá blasfemado contra el Espíritu Santo. Bien. Punto uno, ni la familia ni los religiosos entendían el obrar de Dios. Punto dos, Jesús los agarra y les responde a los maestros de la ley. Pasamos al tercer punto, que es donde está el encuentro con la familia. Y acá el relato nos plantea una situación muy parecida a la de siempre, Jesús amontonado, lleno de gente, pero aparentemente es otro momento. Lo que nos dice es, si es ese momento que vinieron los familiares a hacerse cargo de él, no sabemos si es, ponele que, como dije, que llegaron un miércoles, ponele que ha sido el jueves, no sé. O fue en otro viaje de la familia a visitarlo. La cosa es que llegan para ver a su hijo, llegan para ver a su hermano, y de nuevo, lleno de gente. En eso ven que está afuera, quizá era uno de los discípulos que dejaba el lugar para que entraran más personas a escuchar a Jesús. Y esta frase me parece muy, muy familiar cuando uno va, no sé, a buscar a alguien a la escuela, no sé, una cosa así, o a un grupo de amigos. Esto, che, sí, hola, disculpe, no me lo podés llamar a Jesús un ratito nomás, decirle que soy la mamá, somos los hermanos, queremos decirle una cosita nomás. Este, pensémoslo, que pensemos ahí, que ya que no hay nada, como que este sea un televisor gigante, ¿sí? Ahí estaba la casa, todo amontonado, y esto pasaba acá afuera. Entonces, pasa esa preguntita que le hacen los familiares, supongo yo que debe haber sido algún discípulo. Ahora, ¿qué le querían? ¿Para qué lo llamaban a Jesús? No nos dice, nunca está el diálogo al final entre la familia y Jesús. Entonces yo pensaba por ahí que, no sé, quizás algo, o sea, pensando en esto de que quizás era un fanático, quizás estaba fuera de sí, me puse a pensar frases que diríamos nosotros, o alguna, o capaz que mi mamá me diría, no sé. Onda, Jesús, para, recién llegamos de viaje. Nosotros entendemos que vos estás con tu misión, que estás haciendo esto. Es más, yo fui la primera en apoyarte cuando vos decidiste largarte por este camino, tomar esta carrera. Yo te dije convertir en esa fiesta el agua en vino. Yo creo que vos estás, tenés pasta para esto, pero recién llegamos a un viaje de 8 horas, 43 minutos. ¿Sí? Un vientazo, un calorón. Queremos descansar, queremos pasar un rato con vos. ¿Es mucho pedirte eso? No, me parece que no te estamos pidiendo de más. Creo que se te está yendo de la mano, hijo, no sé, me parece que no nos parece sano. Te está exigiendo mucho, te vas a cansar, vas a terminar largando todo. Bueno, no sé, me imagino que quizás tenían la intención de hablar de algo de eso. La cosa es, ¿qué pasaba adentro? Jesús estaba hablando con la gente, estaba lleno de gente. En ningún momento tampoco se nos dice qué hablaba con la gente. Me imagino que han sido palabras re lindas, que la gente dejaba de laburar, dejaba de hacer cosas para poder ir a escuchar a él. Evidentemente, si Jesús no podía comer, a la gente también se le pasaba el almuerzo y quedaban ahí. La cosa que también acá medio que metiéndome en la película, me imagino que estaba Jesús rodeado de gente, hablando, qué sé yo, y ve acá el discípulo mandado por los parientes. Me lo imagino como en la puerta, así onda, al principio, no queriendo interrumpir la charla. Y quizá empezando a los manotazos, ¿viste? Y quizá boqueando un poco, como, qué sé yo, como le he dicho, pero no debe haber dicho, ¡eh, Jesús! Tan metido así, no creo. Entonces, Me imagino que Jesús lo vio, capaz que la vio de por allá al fondo a la madre, que saludaba así contenta, medio orgullosa de su hijo, un profeta reconocido por todo el país. Y ahí vino mamá y bueno, seguía hablando. La cosa es que llega el discípulo y Jesús le ha dicho, que venga para acá, que venga para acá, que lo voy a llevar para otro lado. Imagino el discípulo, ay, no me da bola, ya acá tengo la familia que me entiende, dale, dale, dale. Así que, ¿vieron cuando hay mucha gente tirada que están empezando a medio en punta de pie, esquivando así un poco, ¿no? Tratando de pisando la mano a uno, la chancleta al otro, no sé, para poder llegar cerca de Jesús y, no sé, me lo imagino que debe estar bueno ver ese momento. Pero, de la forma que sigue la charla, me parece que para mí Jesús ya lo tenía claro. Y se hace el que no entendía qué quería decirle este tipo. Y ahí es como que me imagino a Jesús diciéndole, sí, ¿pasa algo? Más fuerte tu mamá. ¿Cómo? Contanos más fuerte para que escuchemos todo. No, que está fuerte tu mamá, no va a tener corta la charla, güey. De aquí un ratito. Pará, no entiendo. ¿Qué te busca tu mamá y tus hermanos? ¿Quiénes son mis hermanos? Eso responde Jesús. Imagino que después de esta pregunta se ve armado un silencio porque ya todos deben haber entendido la situación y deben haber conocido la familia de Jesús. Preguntar y que Jesús pregunte quiénes son sus hermanos. Este tipo que está hablando con tanto amor ahora parece un hielo. ¿Qué onda? O sea, no. Pero me parece que en ese silencio Jesús se para y no nos dice la Biblia qué dijo Jesús en ningún momento de la charla. Pero sí marca este detalle que dice: luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él. Me imagino que no fue. Sí, bueno, decirle. No, me imagino que si se dedicó 12 palabras el autor para escribir. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué puso ese detalle el autor? Me parece que fue una mirada, no cualquier mirada. Parece que fue una mirada tipo la del Mateito el domingo pasado. Así, esos momentos que uno no los ve siempre. Imagino a Jesús parándose y empezando a clavar la mirada. Me imagino que veía, no sé, a un joven que no fue a trabajar ese día, que dejó sus ocupaciones para venir a escucharlo a Jesús. Quizás más allá había una mujer con 3 o 4 nenitos, no entendiendo cómo alguien podía estar hablando semejantes palabras y sentirse tan amada. Me imagino que allá en la punta había uno parado que le decían, sentate, hay un lugar. No me voy a sentar. Pero sentate, ¿por qué no te vas a sentar? No me voy a sentar. Tuve en esa camilla desde que nací. Y hace 2 semanas puedo caminar. No me voy a sentar. Voy a estar acá. Hace sentar a los otros y yo me quedo acá de pie. Me imagino que miraba y veía a obreros, a pescadores, personas que no sabían ni leer ni escribir, pero que estaban así como, no sé, con ceño fruncido, tratando de entender cómo alguien podía hablar estas palabras, dar esta esperanza, llenar tanto el corazón. Y después de esa mirada, Jesús dice, míralo, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Me imagino otro silencio más y pensando la gente el discípulo te quedó parado en el medio de la conversación. ¿Y los que están afuera? ¿Quiénes son? Esa es mi mamá, sí, ella me crió, me tuvo en la panza, me enseñó un montón de cosas, mi hermano, jugué un montón de tiempo, La verdad que los amo, los requiero. Ellos tienen la misma sangre que yo, pero ustedes no tienen mi misma sangre. La sangre hasta, la sangre la deja unos días y se pudre. Nosotros tenemos otra cosa que... El espíritu es eterno, loco. Tenemos algo que no... No sé, ustedes están en la misma que yo. Ustedes son mi familia. ¿Alguien tiene NBI y puede leer la primer palabrita del versículo 35? Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Termina. Ahora, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Porque dice que cualquiera que cumpla la voluntad de Dios es su familia. Está bien, hacer la voluntad de Dios puede ser, o lo podemos resumir en obedecer lo que Dios pide, ¿sí? Pero ¿de qué manera lo obedecemos? Lo obedecemos de, no sé, cumplir lo religiosamente correcto para que los maestros de la ley no se enojen. Hacerle caso a los parientes y frenar cuando ellos nos digan y por ahí... Descuidar y dejar sin comer a los que están hambrientos de Dios. Y esto me lleva a pensar, pero ahí para. ¿Alguien cumplió la voluntad de Dios a la perfección? ¿Alguien puede cumplir la voluntad de Dios a la perfección? Nosotros no. Creo que nadie, excepto Jesús. Y acá está lo que dije al principio, que creía que era un tema central en la vida de Jesús. Lo que veíamos acá. Él viene a la tierra a cumplir la voluntad de Dios. Su objetivo de vida, su meta, su plan, todo fue cumplir la voluntad de Dios. Para ir terminando. En el relato vimos a Jesús cumpliendo la voluntad de Dios en la tierra, en medio de personas, ¿sí? El objetivo por ahí de la charla es que encuentro tres grupos de personas y es que de alguna forma nos podamos ir identificándonos o tratando de identificarnos con alguno de estos tres grupos. Primer grupo, su familia, que cree que Jesús se le salió de la chaveta y que hay que rescatarlo del fanatismo, ¿sí? Los religiosos que creen que lo que hace Jesús, no sé si es de Dios, eso que está haciendo. Y los aglomerados, los apilados, los amontonados, no sé, no sería montonero, pero más o menos, ¿sí? Ese montonero, si usamos la palabra como montonera, que dejan otras cosas para poder hacer tiempo con Jesús y escucharlo y aprender de él. Bueno, está obvio que es re fácil decir, sí, quiero pertenecer al grupo 3. Sí, bueno, más vale. Yo pensando, hablando por mí, creo que ando por los tres grupos. Creo que muchísimas veces fui como los familiares. ¿Qué sé yo? Por ahí ves a alguien, por ahí he visto a alguien que está sirviendo a Dios, que está haciendo cosas, voy a decir, mira qué lindo esto que hace. Pero como este hace mucho, evidentemente revela que yo estoy muy quieto, que estoy tan cómodo yo, y entonces por ahí me acerco y quizá está haciendo demasiado, loco. Aflójale un poquito porque te va a cansar, estás haciendo todo media. No le estás dedicando tiempo a... No sé, ¿cuándo te vas a juntar con nosotros a ver un partido de fútbol? ¿Qué tengo que yo preocuparme por eso? Que se preocupe él, por lo menos. O sea, primer grupo, bueno. Pero yo me recontrameto en eso, ¿sí? ¿Cuántas veces he estado en charla, he agarrado un libro, he visto una peli, una prédica, un recital, no sé, o me dicen, che, lee esto. Ah, este libro, pero no va bien por la corriente que me gusta, que más me gusta. No acostumbro a leer esto, que digan estas cosas, me parece medio fuerte, esta me parece medio light. Y a veces lo puedo pensar, otras veces lo digo, y la mayoría de las veces voy y se lo cuento a otro. Mira, mira lo que dice este. Esto es una porquería, esto no sé si Dios. No sé si está espiritualmente alineado perfectamente a lo que Dios quiere. Ojo, en esto también no quiero decir de que cada vez que alguien caiga a decirnos algo, no hay que darle bolilla. No. Creo que puede haber veces. No. Creo que es necesario que si alguien me ve que estoy en más cosas de la que doy, de que la que me da el cuerpo, el alma, todo. Espero que alguno de ustedes venga y me diga, Luca, frena un poquito. Si estoy diciendo cualquiera, que alguien venga y me diga, está diciendo cualquiera. Ay, fíjate que me parece que le está agarrando. Pero eso está bueno. O sea, si uno viene, me lo dice, y queriendo mi bien, queriendo el bien de los otros. El tema que yo, al menos yo, el ejemplo que cito mío, es que muchas veces, sin querer, no lo hago queriendo el bien del otro. Y quizá lo hago por orgullo mío, porque mira, este al final lo hace mejor que yo y hasta me da un... Es infantilismo, o sea, uno es un pavo al pensar estas cosas, pero yo las pienso. Espero que no sea el único, ¿cierto? Algunos... Espero que me acompañen en el sentimiento, pero... El tema es que sin querer uno puede estar cayendo, me parece, en la trampa de... Quizá yo nunca dije que... Eso, si bien lo dudé, no dije que eso era obra del diablo, pero quizá estoy criticando a veces cosas que el Espíritu Santo está haciendo, quizá le está metiendo unas pilas y va pasito de hormiga en la vida de alguien. Y yo vengo diciendo que este está clavado ahí, no hace nada, pero mirá, no responde. ¿No? Y yo qué sé lo que el Espíritu Santo está haciendo con esa persona y estoy diciendo que no hace nada, que no está pasando nada. Estoy acusándolo a Dios de que no está haciendo nada. ¿Qué sé si lo que este está diciendo está o no está? Porque una cosa que hay que tener en claro es que los maestros de ley, esto seguro que ha puesto lo que sea, que cualquiera de estos maestros de ley conocía mucho mejor la Biblia que cualquiera de los que estamos acá. La familia... conocían a la persona de Jesús mucho más de lo que lo podemos llegar a conocer nosotros. Entonces me parece que es lógico que muchas veces nosotros podamos llegar a tener conceptos erróneos en decir, esto haría Jesús, esto no haría Jesús. Me parece que no... que nos corresponde una parte de humildad ahí y de temor de Dios. Y pienso en esto de la postura que tomaron los maestros de ley, de quedarse plantado en eso. ¿Y yo qué gano si alguna vez dudé de esto o de aquello? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, por citar alguno. Me acuerdo que en una vez dije, ahora que le veo el gachi, ponele. ¿Buen trato? Nah, buen trato no sé si está bueno. Me parece que le están errando. ¿Qué sé yo de buen trato? ¿Por qué no voy y le pregunto y hablo con ellos? ¿Y de dónde sale? Y al final, bueno, gracias por las remeras que me regalaron porque las uso a todos lados, pero me parece fantástico fomentar el buen trato entre las personas. ¿Y yo qué hago dudando de eso y preguntándome si no? ¿Por qué no voy y lo hago? O lo hablo por lo menos. Creo que no está de más... pedirle al Señor por ahí que nos perdone si es que alguna vez hemos criticado su obrar, hemos criticado a alguna otra persona, porque quizás no estamos entendiendo bien la forma que él trabaja a veces. Y bueno, y después el tercer grupo, este que es más fácil aparentemente, los que están cerquita de Jesús, estos que vienen a escuchar. Y yo también creo que he estado en ese grupo. Y es re lindo sentirse cerquita de Jesús, es re lindo. Pero me cuesta también dejar las cosas para ir ahí. Y me acuerdo, capaz que vengo ahí y me acuerdo, uy, dejé la pava puesta y me voy. O no sé, o dejé, tengo que ir a buscar a los chicos de la escuela y me olvidé y me voy. Uno como que le cuesta desprenderse de su, no digo responsabilidad, porque eso hay que ser responsable, pero de cosas de más o preocupaciones, familia, hasta a veces iglesia. Y por ahí ando del grupo 1, me paso el 2, y del 2 me paso el 3, y ahí en el 3 me quedo y digo, qué lindo que era estar cerca de Jesús. Y al rato ya estoy de nuevo en el grupo 1, criticando a aquel, y ya en el, después critica el del 2. Y bueno, entonces ando dando vuelta. El tema que nosotros podemos elegir a qué grupo pertenecer, pero hay uno que ya eligió en qué grupo va a estar. Y vemos que Jesús ya eligió dónde estar. Jesús no va a estar con lo que frena en su obra. Tampoco va a estar con lo que hacen todo religiosamente, como si fuera una costumbre, que esto se hace así, que esto no, porque es... Él eligió estar cerca de los débiles, de los huérfanos, de las viudas, de los enfermos, los presos, los que tienen el corazón hecho bolsa. Y él dijo, cualquiera que haga la voluntad de Dios es mi familia. Entonces, ¿qué es hacer lo que Dios pide? ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? ¿Vivir como Jesús? Él hizo todo, cumplió toda la voluntad de Dios. Entonces, vivir como Él, amar como Jesús, eso sería hacer la voluntad de Dios. Así que cualquiera, no digo que sea como Jesús, pero cualquiera que al menos intente ser como Jesús, mostrando amor antes que mostrar los errores. Cualquiera que ayude a borrar antes de resaltar las faltas en el otro. Cualquiera que calle antes de gritar, o cualquiera que grite cuando hay gente que no tiene voz. Cualquiera que actúe para agradar a Dios antes que a su familia, antes que la sociedad, antes que los medios, antes que la iglesia. Cualquiera de eso es miembro de la familia de Jesús. Lo lindo es que mientras uno esté tratando de escuchar lo que Él tiene para nosotros, uno esté tratando de estar cerquita, por más que estemos aglomerado de cosas. Está bueno esto de que Jesús se para entre medio de todo ese pelote y empieza a relojear así por todos lados. Y cuando te mira, que te clava los ojos, uno puede decir, vos sos mi familia. Él te mira. Qué lindo eso de que entre todo eso, Él se para y nos mira. Señor, tus ojos revelan que nada, nada podemos esconder. Que no somos nada sin vos. Cuando miras nuestros corazones, sabes todo de nosotros, pero es solamente tu fidelidad la que termina yendo más allá de nuestras mentes. Y Espíritu Santo, queremos pedirte que nos perdones por las veces que hemos criticado la forma en que vos haces las cosas. Te hemos criticado, pero lo hemos hecho de burro, ¿no? Porque por más que lo decimos, No podemos entender lo grande que sos. Pero te agradecemos por querer pasar tiempo con nosotros. Gracias por insistir con nosotros y venir a esta casa día tras día a enseñarnos, a hablarnos. Y Señor, sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Amén.